Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y desde ayer, esta hora del día, esta ración de tiempo entre las 11 y las 12 de la mañana se llama Entre Nosotros. ¿Y por qué se llama Entre Nosotros? Bueno, porque eso es lo que este espacio quiere ser. Este espacio quiere ser un acercamiento, una forma de borrar las distancias entre ustedes y yo, una forma de invitarlos a conversar conmigo y a conversar entre ustedes, si no en petit comité, porque en estos momentos nos escuchan en muchas partes del mundo, sí a conversar a través de la radio, a conversar en un ámbito donde todos podamos fraternizar, donde todos seamos más que un grupo de personas dispersas, un grupo de personas reunidas. ¿Reunidas en torno a qué? Bueno, reunidas en torno a esa necesidad de compañía, a esa necesidad de camaradería que lleva a los seres humanos a acercarse y a compartir, bueno, inquietudes, ilusiones, emociones, pasiones. Pasiones que en el caso de Cuba, tan pronto puede ser la propia Cuba, como puede ser su música o puede ser un deporte, su deporte nacional, el béisbol. Como muchos de ustedes saben, yo he querido iniciar este programa ofreciéndoles una serie especial en torno a un tema apasionante. Y ese tema es la llegada de la pelota a Cuba durante la segunda mitad del siglo XIX y las relaciones de este deporte en aquella época, 1860, 1870, 1880, 1890, las relaciones de este deporte en aquella época con la música, con la vida sentimental del pueblo cubano y, sobre todo, con aquella necesidad de los cubanos de entonces de constituir una nación independiente, de ser distintos de España y del resto del mundo. Ninguno, absolutamente ninguno de los datos que yo estoy ofreciéndoles en esta serie es un dato apuntado a la ligera o a partir de la memoria de alguien o recogido de un medio de prensa sin credibilidad. Ninguno. Toda la información que ustedes van a escuchar en esta serie proviene de un solo capítulo de un libro deslumbrante para cualquier amante de la pelota y de Cuba. Y este libro es, como dije y repetí ayer, La Gloria de Cuba, historia del béisbol en la isla, de Roberto González Echevarría. Roberto González Echevarría, uno de los intelectuales cubanos más admirados en los círculos académicos de Estados Unidos. Un hombre, amigos, cuya obra representa uno de los aportes más sólidos hechos por un investigador y por un académico cubano exiliado durante décadas a la comprensión de una serie de temas que rebasan ampliamente el ámbito de la literatura. Este libro, La Gloria de Cuba, historia del béisbol en la isla, cuenta con una bibliografía impresionante, una bibliografía donde se incluyen todas las fuentes que fueron consultadas por Roberto González Echevarría, entre ellas, y esto me parece maravilloso, la primera historia del béisbol que se publicó en Cuba en 1889. Hago énfasis en esto para que ustedes sepan que este tomo, este libro que tengo en mis manos, no es hijo de la improvisación, sino de una larga, minuciosa e intensa investigación llevada a cabo por un hombre que sabe lo que se trae entre manos. Debo decir que Roberto González Echevarría nació en Sagua la Grande. Nació en Sagua la Grande. Y debo decir también que tengo entendido que en las villas y en Camagüey hay varias peñas de amantes del béisbol. Yo espero que todos me estén escuchando y que quizás en algún momento, cuando termine la serie, podamos conversar sobre algunas de las cosas que hemos dicho en ella. Es decir que Roberto González Echevarría es sagüero. Ayer, como muchos de ustedes se recordarán, hablamos del Palmar del Junco. Del Palmar del Junco. Y hablamos de un juego de pelota importante que se celebró allí en Matanzas en 1874. Y hablamos de una coincidencia curiosa: el nacimiento por aquellos mismos años del danzón. El danzón y la pelota llegan al pueblo cubano más o menos a la misma hora. Pero Roberto González Echevarría comenta cómo ambas cosas, la pelota y la música, iban a cautivar y en cierta forma a reunir a todas las clases sociales de Cuba, e iban a avivar en el pueblo cubano un sentimiento patriótico. Sí, con la pelota y con la música se confunden los negros, los blancos, los mulatos, y también se confunden, se reúnen aquellos que ansiaban la independencia de Cuba, de España. De manera que vamos a retomar hoy, ahí mismo, el hilo de esta serie. Estamos en la segunda mitad del siglo XIX, son los días de nuestras guerras, ¿verdad? De la Guerra de los Diez Años, luego de la Guerra de Independencia, son los días de José Martí, aunque Martí pasa la mayor parte del tiempo en el extranjero, en Nueva York, organizando la Guerra del 95. Pero escuchen lo que dice Roberto González Echevarría. Los cubanos de entonces viajaban con frecuencia a Estados Unidos y muchos se asentaron allí después del Pacto del Zanjón, que en 1878 puso fin a la Guerra de los Diez Años. Como ustedes se recordarán, este hecho, el Pacto del Zanjón, puso fin a nuestra Guerra Grande, como suele decírsele en los libros de historia, ¿no? Cayo Hueso, Tampa, Jacksonville y Nueva York acogieron a un número considerable de familias cubanas, algunas de las cuales regresarían eventualmente a la isla. El asentamiento en la Florida de los cubanos que huían de la persecución política ha llegado a conocerse en la historia del país como la emigración. Recuerden que estamos entre 1868 y 1898. Entre esos emigrantes realizó José Martí su campaña para llevar de nuevo la guerra independentista a Cuba. A pesar de la frontera política, Tampa, La Habana, Cayo Hueso y en cierto grado Matanzas formaban parte de un mismo sistema cultural. Miren qué maravilla, que Cayo Hueso, Tampa, La Habana y Matanzas, a pesar del estrecho de la Florida, configuraran una entidad sólida, aparte, independiente. El traslado de las fábricas de tabaco de Tampa y Cayo Hueso, ahí está la clave del asunto, el traslado de las fábricas de tabaco a Tampa y Cayo Hueso con el fin de burlar el monopolio comercial español, eso estrechó los lazos entre estas regiones al formar un vínculo que ha persistido hasta la actualidad. Es decir, los tabaqueros cubanos decidieron emigrar a Tampa y a Cayo Hueso porque encontraban más ventajas para su negocio en la Florida que en Cuba. Ese contacto íntimo con Estados Unidos permitió que las ideas y las técnicas industriales se desarrollaran en Cuba mucho más que en otras zonas de América Latina que ya se habían independizado de España. Es decir, que la familiaridad del pueblo cubano desde finales del siglo XIX con Estados Unidos era grande. ¿Por qué? Porque muchos cubanos se trasladaron a la Florida por cuestiones comerciales y comenzaron a familiarizarse con los adelantos norteamericanos. Adelantos que, claro, iban a ir llevando poco a poco a Cuba. Nos resulta sorprendente, dice Roberto González Echevarría, que cuando un nuevo juego norteamericano como el béisbol apareció en la isla, los jóvenes de las clases superiores lo adoptaran. ¿Y por qué lo adoptaron? Porque estaban ávidos de incorporarse a las últimas modas y tendencias, en especial si eran muy diferentes de las españolas. ¿Se dan cuenta? Los jóvenes cubanos comienzan a jugar pelota porque es una forma de hacer algo distinto a lo que España quería que hicieran. La pelota llegaría a ser una actividad recreativa moderna, en contraste con las corridas de toros que muchos consideraban un pasatiempo bárbaro. Amigos, ya a finales del siglo XIX, muchos cubanos eran enemigos de las corridas de toros. Veían en esa celebración un elemento bárbaro, un elemento salvaje, brutal, y encontraron en la pelota al sustituto perfecto. La ciudad de Matanzas también prosperó a consecuencia de la expansión del mercado azucarero, hasta convertirse en lo que la retórica nacional llamaba la Atenas de Cuba. Hasta el día de hoy, cuando los cubanos se refieren a Matanzas, dicen que es la Atenas de Cuba. Y todo comenzó, ¿por qué? Por el mercado azucarero. Ahí tienen ustedes, miren qué cantidad de elementos. El tabaco, la pelota, el danzón y ahora el azúcar. Es cierto que Matanzas tuvo una animada vida artística y que fue el sitio, dice Roberto González Echevarría, en el siglo XIX, donde destacados poetas como José Jacinto Milanés, de quien todos ustedes han oído hablar, José María Heredia y Gabriel de la Concepción Valdés Plácido desarrollaron sus actividades políticas y literarias. Allí, en Matanzas, estuvieron los tres. Cuando comenzó la rápida expansión de la producción azucarera cubana, tras la revolución haitiana, la élite habanera, en busca de tierras vírgenes, con bosques abundantes que facilitaran combustible para los ingenios, extendió sus operaciones hacia el este y el sureste de la capital, en dirección a Matanzas y Colón. Es decir, que los habaneros se van hacia Matanzas buscando bosques que podían suministrarles el material, el combustible para los ingenios azucareros que comenzaron a prosperar en Cuba, ¿no? Pasado algún tiempo, esos cubanos empezaron a enviar a sus hijos a Estados Unidos para que cursaran estudios. Allí, es decir, aquí, en Estados Unidos, los jóvenes cubanos aprendieron, entre otras cosas, a jugar a la pelota. Miren qué maravilla, ¿eh? Según cuenta Gálvez, el autor de la primera historia de la pelota en Cuba, el béisbol en Cuba, los señores Tolón, Hernández, Amieva y Delgado, educados en Estados Unidos, organizaron la primera novena de pelota en Matanzas. Cabe añadir que la prosperidad de esta ciudad de Matanzas no se vio afectada por la Guerra de los 10 Años. ¿Por qué? Bueno, porque ese conflicto transcurrió casi hasta el final en la zona más oriental del país. Fíjense ustedes, señoras y señores, cuán estrechas fueron desde entonces las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Tan estrechas que a lo largo de todo el siglo siguiente, del siglo XX, así como nosotros habíamos importado el béisbol, los Estados Unidos iban a importar, entre otras cosas, nuestra música.
Your green eyes were their soft lights, your eyes that promise sweet nights, bring to my soul a longing, a thirst for love divine. In dreams I seem to hold you, to find you and enfold you. Our lips meet and our hearts too, with a thrill so sublime. Those cool and limpid green eyes, a pool wherein my love lies, so deep that in my searching for happiness I fear that they will ever haunt me. All through my life they'll taunt me, but will they ever want me? Green eyes. dreams come true.
Efectivamente, amigos, acaban de escuchar a un famoso cantante norteamericano llamado Steve Lawrence interpretar la versión en inglés de Aquellos Ojos Verdes, una de las canciones cubanas más populares del siglo XX. Una canción compuesta en 1929 por Nilo Menéndez y Adolfo Utrera, dos cubanos, pero que iba a tener un destino curioso. Un día vamos a dedicarle un segmento de este programa a esa canción. ¿Por qué? Porque esa canción que importan los norteamericanos de Cuba, esa canción iba a convertirse en una predilecta del pueblo cubano en los días de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los norteamericanos que se fueron a los campos de batalla en los días de la Segunda Guerra Mundial se sabían de memoria Green Eyes, Aquellos Ojos Verdes, que entonces comenzó a tocarse por las principales orquestas norteamericanas de la época. De manera que así como nosotros importábamos el béisbol, los norteamericanos también importaban cosas nuestras, entre ellas algunas canciones, y esas canciones se convertían en un emblema a veces de algo tan importante como la Segunda Guerra Mundial. Yo soy Orlando González, ustedes lo saben, y están escuchando el programa Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Había una presencia, hay que decirlo, había una presencia considerable de norteamericanos, no solo en La Habana de aquellos finales del siglo XIX, sino también en la zona de Matanzas. Y Roberto González Echevarría, el autor de este libro, se pregunta lo siguiente: ¿quién fue el Simpson que aparece en el título del primer danzón? Amigos, ustedes saben cuál es ese título, hablamos ayer de él. El primer danzón se tituló Las alturas de Simpson e iba a ser un ritmo que iba a revolucionar la música cubana e iba a convertir al danzón en el tipo de música predilecta de todos los cubanos hasta la llegada del son, más o menos en los años 20 del siglo siguiente, ¿no? Ahora bien, ¿quién fue este Simpson que da nombre al primer danzón cubano? Pues fue un norteamericano propietario de las tierras que luego se transformaron en el barrio conocido como Alturas de Simpson. Ahí tienen ustedes otra vez la presencia norteamericana en Cuba, en el nombre del primer danzón cubano. Había comerciantes, mecánicos, maquinistas e incluso propietarios de ingenios norteamericanos. En Cuba, en la hermosa bahía de Matanzas, se recalaban muchos barcos que hacían la travesía directa hasta Boston o Nueva York, junto con La Habana. Miren esto, los matanceros que me están escuchando hoy. Junto con La Habana, Matanzas llegó a formar parte del circuito comercial marítimo que incluía también las más importantes ciudades de Norteamérica. El desarrollo de la navegación a vapor facilitó aún más los contactos entre estas ciudades, y el tráfico de bienes y personas trajo consigo el intercambio de prácticas y artefactos culturales. Señoras y señores, esos barcos que tocaban en los principales puertos de Estados Unidos y que pasaban por el puerto de La Habana y por el puerto de Matanzas, no solo llevaban mercancías o traían mercancías. La gente que venía en esos barcos compartía canciones, compartía juegos, compartía formas de ser con los cubanos de la isla. Y algunas de esas formas de ser y de jugar se insertaron en esa Cuba que en la segunda mitad del siglo XIX cuajaba, ¿verdad? El desarrollo y la difusión del béisbol en el siglo XIX, sigue diciendo Roberto González Echevarría, estuvieron estrechamente vinculados al comercio entre las ciudades portuarias. ¿Ven por qué les decía que el mar tuvo que ver también con la llegada del béisbol a Cuba? Aunque no todas estas ciudades eran puertos marítimos, sí formaban parte de la extensa red de vías navegables, ríos, lagos, canales, que desempeñó un papel decisivo en el crecimiento económico de Estados Unidos. El béisbol arraigó primero en puertos como Nueva York, Brooklyn, Boston, Baltimore, Cincinnati, Cleveland. El comercio del azúcar hizo que muy pronto La Habana y Matanzas llegaran a formar parte de esta red, por lo que era natural que la pelota se desarrollase originalmente en ambas ciudades y que sus equipos respectivos se enfrentaran en ese juego mítico del que hablamos ayer, en 1874. ¿Se dan cuenta ustedes de cuán complejo y apasionante es todo esto? Yo lo que quisiera es que aquellos amantes del béisbol que me están escuchando hoy y que me están escuchando durante toda esta semana, y aquellos que no sean amantes del béisbol, pero que sí se interesen por estos temas, vean cuántas cosas figuraron en el nacimiento de esa popularidad de lo que iba a ser nuestro deporte nacional. Porque esa es la maravilla de este libro de Roberto González Echevarría, que no solo nos da datos, no, nos da el telón de fondo, ¿verdad? Nos da la época, el aire de época, para que nosotros sintamos a medida que leemos el libro que estamos presenciando como en una película todo lo que ocurría en la Cuba de entonces. Pero el grupo clave, tanto aquí como en La Habana, era el de los profesionales que habían cursado estudios en Estados Unidos. Las familias cubanas acomodadas empezaron a mandar a sus hijos a colegios y universidades norteamericanos, cuando se hizo evidente que la educación que estos proporcionaban era más pertinente para las necesidades económicas y el porvenir de la isla que la europea. Los cubanos, que han sido muy vivos siempre, se dieron cuenta que el futuro no estaba en la educación española ni europea, sino en la educación norteamericana. Y yo quiero compartir con ustedes ahora un fragmento mínimo de Las alturas de Simpson, el primer danzón compuesto en Cuba. Muchos cubanos han oído hablar de él, pero muy pocos cubanos lo han escuchado. Esto que van a escuchar a ustedes es lo que ocasionó una revolución en la música cubana en 1879. Vamos a escuchar ese fragmento pequeño de Las alturas de Simpson e inmediatamente después vamos a hacer una pequeña pausa para identificar la emisora y regresamos con Entre Nosotros.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, antes de continuar, yo quiero darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración constante. Quiero dárselas a nuestro operador de hoy, Ever Semanat, y quiero recordarles que este programa va a retransmitirse todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Quiero recordarles también, y esto es importante, que pueden llamarme por teléfono sin costo alguno al número 305-437-7084. Voy a repetirlo, 305-437-7084. Solo tienen que pedirle a la operadora que los comunique con nosotros y decirle que nosotros pagamos por la llamada. Nada más. Patricia Martínez, nuestra productora, va a aceptar esa llamada y va a comunicarlos conmigo o va a anotar sus mensajes. Podemos hablar, si ustedes lo desean, mientras estamos en el aire, o podemos hablar fuera del aire, en privado. Pero me encantaría saber de ustedes, saber quiénes son, saber dónde están. Si pertenecen a una peña de béisbol en algún lugar de Cuba, me encantaría que me llamaran. Sé que hay muchas peñas en toda la isla, ¿eh? Sé que hay muchos amantes también de la música cubana. Así que llámenme y háblenme de ustedes porque me van a dar una gran alegría. Acabamos de escuchar un pequeño fragmento de ese danzón revolucionario que en 1874 se unió, en cierto sentido, al béisbol, ¿verdad? Para enriquecer eso que luego íbamos a llamar lo cubano. Y yo estaba comentándoles cómo las familias cubanas acaudaladas se dieron cuenta de que el futuro de sus hijos no estaba en las universidades europeas, sino en las universidades norteamericanas. Amigos, estamos hablando, es importante que ustedes tengan esto presente, estamos hablando de los años 1860 y tantos, 1870 y tantos. Al parecer, dice Roberto González Echevarría, el autor de este libro, esa tendencia de enviar a los muchachos a estudiar a Estados Unidos se acentuó bruscamente a partir de 1871, cuando el gobierno español fusiló a 7 estudiantes de medicina de la Universidad de La Habana, acusados de haber profanado la tumba de un periodista español muerto en un duelo contra un cubano en Cayo Hueso. Todos nosotros, los cubanos, no importa en qué época hayamos nacido, hemos oído hablar del fusilamiento de los estudiantes. Este suceso, que sigue vivo en la memoria de los cubanos, dice González Echevarría, suscitó temores en todo el país por la seguridad de los jóvenes que disentían del decadente régimen español. Ese temor de las familias a que sus jóvenes, que no estaban de acuerdo con el gobierno de España, sufrieran el mismo destino de esos estudiantes, fueran fusilados o fueran enviados a la cárcel. De manera que esas familias decidieron enviar a sus muchachos a estudiar a Estados Unidos. Si, como todo parece indicar, dice Roberto González Echevarría, si como todo parece indicar, la pelota y la música maduraron en Matanzas en los años de 1870 a 1880, fue porque en el período que siguió a la Guerra de los 10 años, la nación y la comunidad cubanas luchaban por forjarse una identidad en ciernes. Ayer les hablé de esto. La pelota llega a Cuba y el danzón llega a Cuba en el mismo momento en que el cubano promedio se siente cada vez más distinto a España, en que el cubano promedio se da cuenta de que tiene una música, de que tiene una poesía, de que tiene una serie de costumbres, de que tiene una serie de aspiraciones y de formas de ver el mundo independientes, que no tienen nada que ver con las españolas. Y en ese momento en que el cubano comienza a darse cuenta de eso, en ese momento llega el béisbol a Cuba y se estrena el primer danzón. Uno de los componentes de esa identidad era norteamericano. Claro, la pelota. El mismo Martí pasó 15 años de su vida en Estados Unidos. Y en Nueva York, Tampa y Cayo Hueso organizó la Guerra de Independencia. Hay cubanos. Ahí tienen ustedes otro tema que me gustaría abordar un día. Hay cubanos que olvidan cuántos años vivió José Martí en Estados Unidos. ¿Cuántos? Hay cubanos que olvidan que el paisaje que Martí describe en muchos versos sencillos no es el paisaje de Cuba. Es el paisaje de las montañas Catskill, en Nueva York. Es un paisaje norteamericano. ¿Por qué? Porque Martí escribe ese libro en Nueva York, no en Cuba. Los orígenes de la pelota, es decir, del béisbol, están estrechamente vinculados a la literatura cubana, dice Roberto González Echevarría. Y comenta o comparte con nosotros una serie de datos interesantes. Escuchen, Diego Vicente Tejera, un conocido escritor de la época, dio una conferencia en 1897 en la que criticó la pasión que el béisbol suscitaba entre los cubanos de Cayo Hueso. Ahí tienen ustedes a un escritor destacado criticando la pasión del cubano por la pelota. El poeta Julián del Casal, uno de los grandes poetas de finales del siglo XIX, que alcanzó fama continental, escribió acerca de la pelota, como también lo hizo el pensador y ensayista Enrique José Varona. El 8 de marzo de 1891, El Score, un periódico de la época, publicó una carta que el respetado patriota de color Juan Gualberto Gómez, a quien todos ustedes conocen, una carta que Juan Gualberto Gómez había escrito en la cárcel, en la que se manifestaba a favor de que los jóvenes practicaran el béisbol y otros deportes con el fin de fortalecer su fibra física y moral. Dicho sea de paso, dice Roberto González Echevarría, la publicación protestó por el encarcelamiento de Gómez. Fíjense cómo todo esto se va imbricando, se va armando en una pelota contra España. En una pelota contra España. Lo que es aún más importante, El Fígaro, una de las publicaciones cubanas culturales más destacadas del siglo XIX, se proclamaba en su primer número el 23 de julio de 1885 en el órgano del béisbol. Un título que también reclamaron otras revistas de La Habana, Matanzas y las demás provincias. Señoras y señores, la prensa cubana de la segunda mitad del siglo XIX, incluso la prensa relacionada con las artes, la prensa relacionada con la música, querían identificarse con el béisbol porque ya lo sentían parte del paisaje, entre comillas, cubano.
Píntame de colores mi corazón que esté en blanco. Lléname de cariño y tráeme verde del campo.
Ahí.
Es Gloria Estefan, Gloria Estefan interpretando una hermosa canción titulada Píntame de colores. Y claro, el verde del campo cubano es el que se impone en esta canción. Están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí y yo soy Orlando González Esteva. Wenceslao Gálvez y del Monte, alguien de quien les hablé ayer, ¿verdad? Wenceslao Gálvez del Monte, el primer historiador del béisbol cubano, que fue un gran torpedero, por cierto, y manager, y está consagrado en el Salón de la Fama de la Pelota Cubana, Wenceslao fue también novelista y periodista. Hoy en día uno tiene la impresión de que entre la literatura, por ejemplo, y los deportes hay un abismo. Que a ningún deportista o amante del deporte le puede interesar la poesía, por ejemplo. O que a ningún poeta le puede interesar la pelota. Pero eso no fue así. Eso no fue así cuando la pelota llega a Cuba. En los primeros años, o en los últimos años, mejor dicho, del siglo XIX. No fue así. Es más, no es así en el caso de Roberto González Echevarría. Este compatriota nuestro de Zaguala Grande, que escribió este libro, que jugó pelota cuando era niño y cuando era joven, y que, bueno, ha escrito este tomo maravilloso dedicado a este deporte, siendo un investigador literario, un académico de prestigio en Estados Unidos. El libro de Wenceslao, titulado El béisbol en Cuba, es quizás, escuchen esto, la primera historia de este deporte jamás escrita en país alguno. Los cubanos fuimos los primeros en escribir una historia del béisbol, señoras y señores. Eso es tremendo, ¿no? Yo creo que es tremendo. Este libro contiene una excelente descripción de los orígenes del juego en la isla y examina todas sus dimensiones, desde la social y política hasta la estética. La descripción de las etapas iniciales del béisbol que presento a continuación, dice Roberto González Echevarría, debe mucho tanto al trabajo de Gálvez como al del segundo historiador de la pelota cubana, Raúl Díaz Muro, autor de la Historia del béisbol profesional en Cuba, publicada en 1907. Es decir, que en 1889 ya existía en Cuba una historia del béisbol cubano. Y en 1907 se publicó otra. También, dice Roberto González Echevarría, he utilizado material de artículos y crónicas que aparecieron en El Fígaro y en otras revistas y evocaciones publicadas aquí y allá por algunos de los protagonistas de esos primeros tiempos. Por eso yo les decía al principio del programa que estos datos que yo estoy compartiendo con ustedes no son datos irresponsables. Este hombre, Roberto González Echevarría, se ha ido a las dos primeras historias del béisbol en Cuba. Ha registrado los periódicos de la época de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando muchos de aquellos primeros peloteros todavía estaban vivos. Y de ahí ha sacado todo este material que yo estoy compartiendo con ustedes esta semana. Por eso me parece tan importante que todos valoremos el trabajo que ha hecho Roberto González Echevarría. A lo largo del siglo XIX, La Habana, dice, se había desarrollado hasta transformarse en una urbe de anchos bulevares como el Paseo del Prado, plazas amplias como el Parque Central, junto al que se levantaba el famoso Hotel Inglaterra, y espacios abiertos como la Plaza de Armas. A ciertas horas, miren esto qué maravilla, a ciertas horas, yo tengo la impresión de que estoy viendo una película cuando leo algunos de estos párrafos, a ciertas horas los coches de las familias acaudaladas recorrían el Prado con las capotas plegadas. Recuerden que esos coches eran tirados por caballos, ¿no?, para exhibir mejor a sus pasajeros, quienes intercambiaban saludos con los ocupantes de otros coches o con los transeúntes. El Teatro Tacón y otros menos reputados presentaban obras con cantantes y actores europeos, y la Plaza de Toro de la capital de Cuba, de La Habana, acogía a las mejores espadas de la madre patria. Abundaban los hoteles y cafés con amplias terrazas donde la gente se daba cita para rivalizar en ingenio, es decir, en picardía y buenos modales. Uno de esos cafés, el Louvre, era el centro de reunión de los literatos y jugadores de béisbol de La Habana. ¡Qué tremendo! Que los poetas, los escritores, los amantes de la literatura fueran ahí, a la acera del Louvre, a conversar con los aficionados, a la pelota y con los peloteros. A la acera del Louvre acudían Wenceslao Gálvez, el autor de la primera historia de la pelota en Cuba, y sus amigos a sostener animados debates sobre el último juego o acerca de los más célebres escritores europeos. Son cosas que a uno hoy le cuesta trabajo asimilar, ¿verdad? Que los cubanos de aquella época pudieran compartir el amor por la poesía, por la literatura y por el béisbol, por la pelota. En Cuba, en las décadas de 1870 y 1880, al igual que había ocurrido un poco antes en Estados Unidos, los equipos de béisbol eran clubs. Palabra que se conserva todavía en el vocabulario de la pelota, pero que ha perdido su significado original. ¿Y qué significaba un club en términos peloteros en la Cuba del siglo XIX? Un club de béisbol era una institución social compuesta de personas que se interesaban en este deporte y que se reunían, y aquí viene lo interesante, no solo para practicarlo, sino también para compartir muchas cosas más, como bailes, cenas y otras actividades sociales. Un club de béisbol solía tener varios equipos, cuya jerarquía estaba en función de la calidad del juego, por lo que había un primer equipo, un segundo equipo, un tercero, etc. De modo que el primer Almendares era el mejor de los equipos de ese club. En la década de 1880, algunos clubes contaban incluso con un equipo juvenil. Y ahora viene esto que también me parece estupendo. Los clubes más prósperos disponían de sus propios terrenos, cuya construcción más importante era la glorieta. ¡Miren eso! ¡La glorieta! Desde la cual las mujeres y otros espectadores podían presenciar el juego sin exponerse a los rayos del sol y donde además se celebraban cenas, bailes y veladas literarias. Es decir, que la gente que iba a los juegos de pelota en las afueras de La Habana contaban con una glorieta a la que se iban a bailar, a comer, a hablar de literatura cuando el juego terminaba.
Fotos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Señoras y señores, es Carlos Varela, el trovador y cantante cubano residente entre ustedes allá en la isla, interpretando esa bella canción suya titulada Habáname. Qué maravilla que Carlos Varela haya convertido el sustantivo de La Habana en un verbo, ¿verdad? Que uno pueda habanarse. Que uno pueda habanarse. Vuelvo al libro de Roberto González Echevarría, donde encuentro una observación que me parece tan apasionante como las que ya he compartido y comentado con ustedes. El cometido del club de béisbol no era tan solo competir con otros clubes, sino, además, fomentar los juegos, deportes y otras actividades entre sus miembros. Por supuesto, también se concertaban juegos contra otros clubes en los que participaba el primer equipo de cada institución, y con el tiempo llegaron a organizarse torneos denominados premios. A menudo, un mismo club se dividía en dos o más equipos que jugaban entre sí, bajo estandartes de distintos colores que solían ser el bando azul y el bando punzó, es decir, rojo. Y este fue el origen de la rivalidad entre los azules del Albendares y los rojos de La Habana. Miren cuánta cosa interesante hay en este libro. En los inicios del deporte, la actividad social del club era tan importante o más que el aspecto competitivo. El juego que tuvo lugar en el Palmar del Junco el 27 de diciembre de 1874, ese juego del que hablamos ayer, ese juego que se celebró allá en Matanzas el 27 de diciembre de 1874, es un ejemplo tan bueno como cualquier otro de la índole del béisbol que se practicaba en Cuba por aquella época y de la íntima relación que este deporte mantenía con la literatura. Quizás, como también dijimos ayer, este no fuera el primer encuentro de pelota que se jugara en la isla, pero es probable que sí haya sido el primero sobre el que se escribió un artículo de prensa. ¿Ven por qué ese juego es importante? Quizás se había jugado mucha pelota antes de 1874, pero esta es la primera vez que alguien utiliza su pluma para hacer una crónica de un juego. Y por eso es importante este juego que se celebró en el Palmar del Junco en 1874. En el béisbol en Cuba, la primera historia de la pelota en Cuba, Gálvez lo explica en los siguientes términos. El artículo, ese primer artículo sobre la pelota en Cuba, lo escribió Enrique Fontanils, un autor joven como el propio Gálvez, y se publicó 4 días después en El Artista, una revista irreverente, es decir, una revista iconoclasta que faltaba el respeto a mucha gente, dedicada al mundo teatral. El béisbol, y esto también me parece interesante, sobre todo cuando hoy en día vemos jugar béisbol a veces casi todas las noches de la semana. El béisbol se jugaba casi exclusivamente en Cuba los domingos. Al principio, los encuentros entre los clubes eran acontecimientos sociales que servían de pasatiempo en la tarde del domingo, y a veces se prolongaban hasta la noche si el juego iba seguido de un baile, como solía ocurrir. Señoras y señores, qué maravilla. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Amigos, estamos escuchando a la Camerata Romeo, esa orquesta cubana de mujeres que hoy goza de tanto prestigio en Cuba y en todo el mundo, interpretando un danzón titulado Cuba Mía. Así vamos a poner fin al programa de hoy. Ya verán a medida que avancemos en esta serie hasta qué punto la pelota influyó en la moda, en la prensa, en las fiestas, en la fotografía e incluso en las relaciones eróticas de los cubanos. En la vida amorosa de muchos jóvenes de entonces, este libro de Roberto González Echevarría nos extiende una invitación que debemos aprovechar. Este libro nos invita a los cubanos a conocernos mejor, y siempre es bueno conocerse mejor. Hasta pronto.